Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. La Fiscalía de Los Ángeles acusa de 74 delitos al hombre que atropelló a decenas de personas frente a una discoteca. Una granada fue la que causó la explosión en la que murieron 3 alguaciles de Los Ángeles. Un disparo fue suficiente para que una turba de ladrones desistiera de desvalijar una joyería de Anaheim. Luego de unos balazos, hay un herido y un detenido en la autopista 60 a la altura de Pomona. El propietario del periódico LA Times, Patrick Soon-Shiong, dice que lanzará el periódico al mercado bursátil. Acusan a un autoproclamado adivino, un pitonizo, de estafar a una mujer por miles de dólares en Long Island. El Departamento de Justicia contacta en prisión a Ghislaine Maxwell, la socia de Jeffrey Epstein, del caso de explotación sexual de menores. El presidente Trump anuncia un acuerdo comercial enorme con Japón que incluye aranceles recíprocos del 15%. Se registran pérdidas millonarias a ambos lados de la frontera, poniendo en peligro la estabilidad económica de 13 estados mexicanos. Miguel Medina nos trae los detalles de esta situación. Y con la información de la actividad económica y la mercadotecnia de los equipos de la Liga MX, viene el segmento deportivo de Omar Varona. Buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es miércoles 23 de julio. Un día muy importante para mí. La semana número 30 del año, van 204 días transcurridos, 161 pendientes para finalizar este año 2025 que corre como el viento. Saludo con mucho gusto a Jenny Villa, la mujer orquesta de esta empresa. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Feliz madrugada para todas las personas que en estos momentos ya están de pie, que ya nos están escuchando, o bueno, si están desde la camita todavía, un saludo muy especial. Y hoy con un tema muy interesante, y es que para todos estos amantes de la tecnología y la buena comida, les cuento que Tesla ha abierto un local revolucionario que fusiona un restaurante retrofuturista con cine al aire libre y estación de carga para autos eléctricos. Y es que les estoy hablando del Tesla Diner and Drive-In, que abrió sus puertas el lunes 21 de julio a las 4:20 de la tarde. Este restaurante está ubicado en Hollywood sobre la Santa Mónica Boulevard y es un edificio con forma de platillo volador plateado. Está diseñado por Stantec y está inspirado en los diners de los años 50 y en los supersónicos. ¿Quién no se vio los supersónicos, verdad? Uh-huh. Su estética está combinando un metal curvado, iluminación de neón, banquetas circulares y una terraza en el segundo piso con vistas geniales a la calle. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es un punto de encuentro para cenar, para cargar el auto y para disfrutar de cine al aire libre. Pues las curiosidades de este restaurante no paran, porque les cuento que cuenta con 75 estaciones B4 Supercharger. En algunos informes dicen que hasta 80. También está rodeado de dos grandes pantallas LED que miden unos 45 a 66 pies, en donde se proyectan clips y cortometrajes sincronizados con el sistema de audio del auto, del Tesla. También se estrenaron camareros patinadores y el temido Optimus, que es el robot humanoide de Tesla que va a estar sirviendo palomitas a los clientes.
¡Oh, qué bien!
El menú está supervisado por la chef Eri Grispan, que ella hace parte del mundo de los Ghost Kitchen. Esto, los Ghost Kitchen se refiere a los pedidos telefónicos y en línea únicamente. Y vamos a tener clásicos como hamburguesas, que la llaman la Tesla Burger. Vamos a tener hot dogs, chicken and waffles, desayunos todo el día, papas, chili de Wagyu y el esperado bacon. ¿Cuál es el toque de Tesla? Que cuando entregan la comida, la entregan en cajas con forma de Cybertruck.
Ah, ok.
Y la pueden ordenar desde la aplicación del auto a unos 15 o 20 minutos de distancia del lugar.
Ok.
O sea que nosotros lo podríamos ordenar desde aquí.
Ah, mira.
Porque más o menos a eso estamos. Estamos a unos 20 minutos.
Hay que, para entrar, ¿qué? ¿Hay que entrar manejando con un Tesla?
No todos. El que tiene Tesla, muy chévere, pero también hay posibilidad para los que quieran entrar, hacer la fila y ordenar.
Ok.
Bueno, también les cuento que ustedes allí van a poder disfrutar de compras de merchandising, que son tazas, camisetas y figuras de robot, porque también hay una tienda para que ustedes puedan entrar y comprar todo esto. Según los analistas, este modelo va a recaudar entre 3 a 5 millones de dólares al año. Y redefiniría estos restaurantes como puntos destino.
Ok.
Como puntos de destino. Aparte, este proyecto está desde el 2018, se anunció desde el 2018, pero enfrentó diferentes retrasos. Uno de esos retrasos es que apenas pusieron la luz el 10 de julio. Y finalmente, pues eligieron las 4 y 20 de la tarde del día lunes 21 de julio para el lanzamiento. ¿Por qué ese horario? Porque es el horario que le encanta a Musk.
Las 4 y 20 de la tarde.
Las 4 y 20 de la tarde.
¿Y explica por qué le gusta ese horario?
No explica, pero bueno, ahí queda una tarea pendiente, puede ser para un tema la próxima semana. Y bueno, dice Musk que si este diner retrofuturista funciona, va a abrir en otras ciudades grandes este mismo modelo, estaciones de supercharging, en rutas de largo recorrido.
Ok, muy bien, está muy bien, ¿eh?
Entonces, bueno, prepárense porque el futuro de cargar y cenar juntos ya llegó.
Pero a ver, tú que manejas un carro Tesla.
Sí.
¿Cuánto tiempo tardas en cargar la batería?
Si es en mi casa, por lo general lo hago en mi casa en las noches, completamente tardará unas 3 horas.
Correcto. ¿Y en una carretera así, por ejemplo, si manejara yo para Arizona?
Si es en un supercharger, 20, 30 minutos.
Completa la carga.
Sí.
¿Y cuánto tiempo puedo caminar con esa carga?
Te dan entre 200 millas más o menos. 200, 230 millas. Pues lo ideal nunca es dejarlo descargar completamente. Ya cuando esté en un 15%, lo ideal es volver a cargar el auto. Pero hace poco fui a Las Vegas con mi familia y cargamos el auto 2 veces en el camino.
Dos veces. Ok, en Victorville y en Laughlin,
supongo. Se los debo.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Jenny. Muy buena, o sea, muy interesante. Y se antoja ir a visitar el lugar.
Vamos a hacer la tarea de ir, ¿verdad?
Tendremos que ir.
Bueno.
Gracias.
Con gusto, feliz día.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos. Que no se te haga tarde. La Fiscalía de Los Ángeles anunció decenas de cargos por delitos graves contra el hombre sospechoso de causar un accidente automovilístico ocurrido el fin de semana frente a una discoteca en la que resultaron heridas al menos 37 personas y donde el conductor recibió un disparo. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hodgman, anunció 37 cargos de intento de asesinato y 37 cargos de agresión con un arma mortal contra el conductor, es decir, los cargos, ¿no?, contra el conductor, y cargos de agresión con arma mortal, que es el vehículo, ¿no? Un auto se puede considerar un arma mortal, quiero decirte. ¿Quién fue identificado? Por cierto, el conductor es identificado como Fernando Ramírez, de 29 años, según un comunicado. Este es un acto atroz que dejó decenas de heridos y aunque las acusaciones se probarán en los tribunales, el impacto en las víctimas es innegable. Los acompañamos en el pensamiento y en el de sus seres queridos en su largo camino hacia la recuperación. Nos comprometemos a buscar justicia con cuidado y compasión para las víctimas, dijo el fiscal Hodgman. Ramírez enfrenta un total, decíamos, de 74 acusaciones de delitos graves y, si es declarado culpable de los cargos, enfrenta múltiples condenas de cadena perpetua en una prisión estatal. Vaya. También se alega que infligió graves lesiones corporales a 8 de las víctimas y que se encontraba en libertad bajo fianza por un caso separado cuando cometió estos delitos. O sea, además, ¿no? Los asistentes a la fiesta salían del local Vermont Hollywood tras un evento de reggae hip hop la madrugada del sábado cuando este vehículo les embistió, cuando estaban ahí reunidos en multitud en el concurrido boulevard de East Hollywood. Bueno, una historia terrible que ese mismo día por la mañana del sábado, muy temprano, fue lo primero que encontramos, ¿no? Uno ya está acostumbrado a levantarse temprano por estos horarios y lo primero que uno hace es revisar los periódicos. Ahí estaba. Una granada fue el dispositivo que explotó la semana pasada en las instalaciones del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, incidente en el que murieron 3 alguaciles. Las autoridades dijeron que los detectives habían investigado un complejo de apartamentos en Santa Mónica previo a la explosión que ocurrió el viernes pasado. Las granadas fueron dejadas presuntamente por un antiguo inquilino del complejo. O sea, entraron a buscar y en... me parece que no fue en el apartamento donde vivía, sino que ya ves que donde vives, si vives en un apartamento, generalmente en el estacionamiento hay una pequeña bodega, ¿no? Entonces probablemente ahí. El equipo de la brigada antibombas las analizó con rayos X y creyó que estaban inactivas antes de que los equipos las trasladaran a un centro de entrenamiento del LAPD donde explotaron. Por la explosión fallecieron 3 detectives, Joshua Kelly Eklund, Victor Lemus y William Osborne. Los 3 con muchos años de servicio aquí en el condado. El presidente de la asociación de propietarios le mencionó a un residente que un ex inquilino que había estado en el ejército podría haber dejado las granadas en el apartamento y el residente actual las descubrió en su armario. Ah, mira, fue en un closet. La explosión ocurrió como a las 7:30 de la mañana en el Vizcaylu Center Academy Training, en el 1060 de Northeastern Avenue, etcétera, etcétera. Una situación terrible, ¿no? La pérdida de 3 oficiales. Pues es muy dolorosa para toda la ciudad, para todo el condado. En otros asuntos, el propietario de una joyería en Anaheim disparó un tiro de advertencia con una pistola, lo que provocó que una turba de posibles ladrones se diera la vuelta y huyera. El incidente, parte del cual fue captado en un video de vigilancia, ocurrió poco antes de que la joyería Al Amira cerrara ese día. El dueño dijo haber visto más de una docena de personas enmascaradas entrar al estacionamiento, salir de sus vehículos y acercarse a la entrada. Uno de ellos comenzó a golpear la puerta principal con un pico. Lo que los sospechosos probablemente no sabían es que la puerta de vidrio y las ventanas del frente de la tienda son a prueba de balas. «Mira, con esto solo tuve 15 segundos», dijo el dueño, quien pidió no ser identificado públicamente. «No creo que nada se interponga entre una cosa y otra. Tengo que protegerme y proteger mi tienda». Disparó el cristal blindado. La multitud que se acercaba de inmediato puso pies en polvorosa. Dijo que el vidrio antibalas se instaló para garantizar la seguridad de sus clientes como de sus empleados. Pues una muy inteligente decisión y qué bueno que... todos salieron corriendo, ¿no? Y que él tuvo el valor también de sacar un arma y dispararla, pues porque no cualquiera, ¿no? Hay quienes ni siquiera nos atrevemos a tener un arma en casa. Una persona está recuperando en el hospital después de recibir un disparo de la autopista, en la autopista, perdón, 60 en Pomona, hace dos noches. Los oficiales de la Patrulla de Carreteras de California fueron llamados a un área cerca de la autopista 60 y la rampa de salida de la Gary Avenue, comenzando la noche, ¿no? Los oficiales de la Patrulla de Caminos que llegaron encontraron a una víctima con una herida de bala en la parte superior del cuerpo y fue trasladado al hospital de la zona. Otra persona fue detenida en la escena en relación con la balacera, dijo un funcionario. La Patrulla de Caminos emitió una SIG Alert para el cierre de dicha autopista, la autopista Pomona, en dirección este, en las cercanías del tiroteo, y la rampa, que decíamos, la Gary Avenue, por más o menos algunas horas, mientras se investigaba el hecho violento y obviamente pues muy peligroso, ¿no? Cuando se tiran balazos, pues primero hay un objetivo, generalmente la gente le tira a alguien y es el que corre más peligro, pero a veces hay balas perdidas, no le pegas a lo que le tiras y la bala continúa su trayectoria y si estás en una carretera, pues le puedes pegar a algún automovilista o a alguien que viene en un carro, ¿no? Se han dado muchos casos. Te cuento que Patrick Soon-Shiong, el multimillonario que compró el LA Times por $500 millones en el año 2018, dijo que va a lanzar a la bolsa el periódico que se encuentra, por cierto, en crisis. En declaraciones públicas, el señor contó que el periódico saldrá a la bolsa ya para el próximo año y no aclaró cuándo sería la fecha exacta. Literalmente vamos a hacer público el LA Times para permitir que se democratice y que el público tenga la propiedad del periódico, dijo esta persona, ¿no? Creemos que lo vamos a lograr durante el próximo año. Estoy trabajando en ello con una organización que lo está pues organizando todo, ¿no? El lanzamiento, etcétera. Esta decisión se produce tras años de dificultades en el LA Times a principios del año 24. No sé si lo recuerdas, pero el Times redujo el 20% de su plantilla, ¿no? De sus empleados, y que hablamos de aproximadamente 115 reporteros, que es una barbaridad, tras la salida del editor principal del periódico, Kevin Mérida, en octubre. El Times fue criticado después de que Sun Xiong bloqueara el respaldo del periódico a la entonces vicepresidenta Kamala Harris en lugar de Donald Trump para la presidencia, lo que provocó la renuncia del editor del consejo editorial del periódico, Mariel Garza. Un espaldarazo, un apoyo a un candidato se hace generalmente desde el comité editorial y es también un perfil del pensamiento de los editores. Así que bueno, esto generó una ruptura entre los editores y el dueño y obviamente repercutió en el número de suscriptores, que bajó muchísimo, por cierto. Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
¿Cómo estás, mija?
No sé.
A veces me siento perdida.
Cuando tus niños no encuentren las palabras, ayúdalos a encontrar la canción. Empieza la conversación en escuchandosentimientos.org. Un mensaje de Ad Council y Pivotal Ventures.
Sin igual, no hay nada que decir.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz miércoles 23 de julio. Son las 5:23 de la mañana y antes de irnos con el clima, yo quiero desearle un feliz cumpleaños a Beatriz, esposa de Eduardo, de parte de todo el equipo de Visión Informativa, Pepe, señor Andrés, señor Eduardo y yo. Una felicitación muy grande, un abrazo muy especial y gracias, gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Es nuestra radio escucha número uno. Sí. Entonces, una felicitación de aquí hasta donde se encuentre, un abrazo bien grande y muchas gracias por escucharnos todos los días. Bueno, nosotros vamos entonces en estos momentos a ver las temperaturas. En estos momentos se registra una temperatura de 62 grados para comenzar el día. Es la misma temperatura mínima que se va a registrar el día de hoy y la máxima va a alcanzar los 80 grados. En horas de la noche vamos a tener una temperatura de 71 grados. Recuerden que esta semana es una semana con pocos cambios en temperaturas máximas. Vamos a tener una semana inusualmente fresca, entonces hay que disfrutar este hermoso clima antes de que llegue el calor al sur de California la próxima semana. No tenemos en estos momentos alertas meteorológicas, entonces vamos a revisar cómo están los carriles y las autopistas de Los Ángeles y de Orange. En estos momentos, las personas que vienen por la autopista 101 Sur en conexión con Glendale Boulevard, les cuento que hay un accidente de tránsito en donde el carril derecho está bloqueado. Por otro lado, se reporta otro accidente de tránsito en la avenida Vermont Este con calle San Pedro, carril derecho bloqueado. Por otro lado, otro accidente para las personas que vienen por la autopista 111 Este en Avalon Boulevard. Allí se reporta otro accidente, el mismo carril derecho bloqueado. Así que mucho cuidado a las personas que transitan por este lado. Y un pequeño incendio forestal en el carril derecho. Esto es en la autopista 101 Sur en Gover. Así que bueno, como siempre, recomendándoles a las personas, evite las distracciones al volante. Salga con buen tiempo de su casa para que pueda prever todo ese tipo de situaciones que se empiezan a presentar cada vez que corren más las horas en el día. Yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz miércoles.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 26 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa a través de la KWIC 96.7 FM para todo el sur de California, con un transmisor de alto poder desde Santa Ana en el condado de Orange y una cabina de trabajo aquí en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur en el condado de Los Ángeles. Gracias por tu preferencia y por acompañarnos. Esta mañana vamos a platicar, como lo solemos hacer los miércoles, con nuestro maestro de periodistas, y maestro en serio, por años, por décadas, un hombre que se ha dedicado a esta profesión y que ha alcanzado un gran liderazgo. Miguel Medina, querido maestro, ¿cómo estás?
Mi querido Eduardo, buenos días. Pues espero que todos estén bien. Un saludo muy apreciado para todos. Pues mira, hoy vamos a tratar una cosa que se está generando debido a dos cosas principalmente, ¿no? Pero a los aranceles que está imponiendo unilateralmente a México el presidente Trump, están causando, entre otros resultados, ¿verdad?, que son negativos, una considerable baja en el empleo en el territorio mexicano. En la primera mitad del año se perdieron 87,000 plazas formales en tres estados debido nada más a los aranceles, ¿verdad? Uh-huh. Y la tendencia parece extenderse hacia el segundo semestre, según la opinión de varios analistas del mercado mexicano. Durante los primeros seis meses de 2025, en 13 estados mexicanos se eliminaron 87,000 empleos formales, 56% más que las 55,800 plazas, ¿verdad?, suprimidas en el mismo lapso del año pasado. Esto de acuerdo, ¿verdad?, con las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, tú recordarás, ¿verdad?, el IMSS, que registra los datos de aquellos empleados que se inscribieron bajo sus servicios. O sea, cada vez que tú eres empleado de alguien, te dan ese beneficio de salud, es diferente al Seguro Social mexicano que el de aquí, ¿verdad? Aquí es impuestos, allá es beneficios. Y un empleo formal, ¿verdad?, déjame explicarte, es el que contrata a un empleado que recibe todos los beneficios de sueldo, salud, vacaciones y otros beneficios como el acceso a la vivienda. Recordarás tú que si trabajaste en México, ahí te descontaban una parte de tu sueldo para poder entrar al Infonavit.
Sí.
Esta contracción laboral se origina por la incertidumbre que detiene las contrataciones de las empresas, que además amenaza con extenderse a la segunda mitad del año si las condiciones no mejoran. O sea, tú sabes que ahorita, por ejemplo, las redadas y todas esas cosas han estado también afectando el empleo acá. O sea, acuérdate que es una situación bilateral, ¿verdad?, como las relaciones todas que sostenemos entre Estados Unidos, nosotros allá, también en México.
Claro.
Y si bien en 19 estados se generaron 261,000 empleos formales en el primer semestre del año, la cifra fue 54.3 inferior, o sea, la mitad, ¿verdad?, inferior a las 572,000 plazas del mismo periodo de 2024. Una encuesta realizada por una empresa que se llama Manpower Group, que realiza cifras sobre las expectativas de empleo, derogó que existe, ¿verdad?, en México en este momento, una incertidumbre económica que desalienta la contratación en más de 6 de cada 10 empresas. 6 de cada 10 empresas, 65% de las empresas en México.
Sí.
En opinión de los analistas, ¿verdad?, entre comillas, lo que causa esta expectativa tan conservadora es que el tema errático de los aranceles, porque para que... Porque pon ponen en jaque, vaya, a cientos sectores en función de los pedidos que se reciben de sus principales clientes en Estados Unidos. Uh-huh. Algo más que inquieta la iniciativa privada es el proyecto de ley propuesto en México que pretende reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Acuérdate que en México no es una semana inglesa, lo que uh-huh. se conoce como la semana inglesa. Uh-huh. Nosotros allá, ¿verdad?, trabajamos un sábado también al mediodía. Uh-huh. Y añade a la incertidumbre y obliga a una actitud más conservadora por parte de las empresas privadas, ¿no?
Sí.
Bueno, y también por el gobierno, que también ellos trabajan igual. Todo 2025 será de estancamiento en términos económicos, ya que las proyecciones de analistas apuntan a que la economía no crecerá siquiera en un 1%. Fíjate nada más, hablamos de porcentajes, pero el 1% que crezca la economía no es nada en realidad, son millones de dólares y pesos en pérdidas, lo que afectará a la generación de empleos formales, ¿verdad? Y afectará también más a las cantidades unas y otras, ¿verdad?, que registran tanto el gobierno como la empresa privada, dependiendo del ramo al que se dedican. Y por ejemplo, la agroindustria, que hemos hablado mucho de aquí, que eroga márgenes más discretos de utilidad y que se verá verdaderamente más afectada, uh-huh. quizá que la industria automotriz, cuyos márgenes son mayores, ¿verdad?, de ganancia, y así los estados serán afectados según las industrias que tienen, uh-huh. ¿verdad? Entre las entidades con mayor recorte de personal en el primer semestre de 2025 se encuentra el estado de Sinaloa, okay. con la eliminación neta de 36.100 plazas, ¿verdad? Formales, uh-huh. 58.5% más que en el mismo periodo de 2024. Gran parte de la pérdida laboral correspondió al sector agropecuario, pues por el ciclo de los cultivos que normalmente, ¿verdad?, se registran pérdidas de empleos en los primeros seis meses, pero en 2025 el reporte de personal fue el más elevado para ese periodo en los últimos años ahí, nada más en Sinaloa. Cabe destacar que la cuota empresarial, ¿verdad?, y compensatoria de 17.5 impuesta por el gobierno de Estados Unidos a las compras de jitomate mexicano amenaza con limitar aún más la generación de empleos en Sinaloa en el año, al ser el principal estado productor y exportador del país. Vas a ver nada más cómo va a subir. Vaya, ya te van a cobrar la salsa, con eso te digo todo, ¿verdad? Hijo. Eso va a ser muy fuerte para todos nosotros.
Pues la verdad, sí.
En segundo lugar está la Ciudad de México, con la eliminación de 15.3 mil puestos, lo que pues contrasta con la creación de 35.1 empleos, ¿verdad?, en la primera mitad de 2024. Los sectores con más pérdidas fueron los servicios para empresas, personas y el hogar, con 11.5 mil plazas, así como la construcción con 10.3 mil plazas, ¿verdad? Pero hubo actividades en que crearon empleos y compensaron el fenómeno económico, pero de todas maneras la afectación ahí está y el peligro, ahorita te digo por qué, va a crecer, ¿verdad? Desde la segunda mitad de 2024 se reportaron tasas anuales negativas en el número de patrones afiliados al IMSS, que el junio pasado sumaron 1.041.006 registros, ¿verdad? Cifra 2.9% inferior a la del año pasado, o sea, del año antes. Esa contracción de 2.9% supera a los a las observadas en periodos críticos, que han sido críticos recientemente, como en el caso de la crisis por el COVID-19 uh-huh. y la crisis financiera de 2008 y 2009, según las estadísticas mexicanas. Acuérdate que cuando a los Estados Unidos le da catarro, a México ahí nos da pulmonía.
Sí, sí. Sí.
Todo eso implica y complica la perspectiva para la segunda mitad del año de 2025 y va a ser muy complicada, lo que indica que se podría cerrar el año con una generación neta de empleos de entre 100.000 y 150.000 nuevas plazas, que son muy poquitas si tomas en consideración la historia del empleo en México, ¿verdad? En el mejor de los casos, la cifra inferior a los 214.000 reportados en 2024 y el número más bajo de los últimos 5 años. Uh-huh. Por lo general, cuando se observan los ciclos de contratación, el tercer y el cuarto trimestre del año, excluyendo diciembre, suelen ser 5 meses de contratación intensa. Sin embargo, lo que preocupa es que la eliminación de plazas, ¿verdad?, que se reporta en diciembre, aumente con respecto a las del año pasado. Acuérdate que hay mucha gente que contrata en diciembre. Uh-huh, es sí. un mes de alta contratación temporal.
Uh-huh, temporal.
Pero de todas maneras se tienen que dar en IMSS, ¿verdad?, por las ventas diciembrinas que se inician normalmente desde las primeras semanas de noviembre y hasta después del 6 de enero, que cierra, ¿verdad?, con una megaventa de juguetes, ropa y zapatos menores. Ya te acuerdas que existe el aguinaldo.
Sí, sí, claro.
Entonces, aquí no, allá sí, ¿verdad? Entonces, desde que reciben su aguinaldo, van y compran. Según los datos que proporcionaron Manpower Group, de 2023 y hacia atrás, más o menos las cifras rondaban entre 300.000 empleos formales que se perdían al cierre del año, pero en diciembre de 2024 tuvimos la sorpresa de que fueron casi 405.000 empleos. Uh-huh. ¿Verdad? Las plazas que se perdieron.
Uy.
La primera vez, sí. Uh-huh. La primera vez que la cifra casi creció en 100.000. O sea, han sido duros los años últimos, ¿no? Si se reduce el volumen de empleos eliminados en diciembre, existe la posibilidad de cerrar en 2025 con al menos 100.000 nuevos empleos formales. En otro caso, si no es así, se corre el riesgo de terminar el año con pérdidas con muy considerables, ¿no? Ahora, mi análisis es que pues en tiempos normales, ¿verdad? Uh-huh. Como los que veíamos en un pasado cercano,
sí,
una gran parte del ingreso del Producto Interno de México lo proporcionaban las remesas enviadas por trabajadores, uh-huh, mexicanos a sus regiones.
Sí.
Situación que se ve afectada por la presión que está sufriendo sobre la migración indocumentada en Estados Unidos, por lo que tenemos una presión económica en dos polos, ¿verdad?, de ingreso para México, ¿sí? Uno desde Estados Unidos, que reducirá su influencia económica en México, y la otra en Estados Unidos, ¿verdad?, en donde de igual manera se está perdiendo considerablemente el empleo, y esto generará una inflación en todo sentido, desde los precios de los alimentos, los autos producidos en México, las refacciones producidas en México, y otros productos de empresas que por medio del Tratado de Libre Comercio, todo hace varios años y hace decenios ya, ¿verdad?
Uh-huh,
entre
sí.
Canadá, Estados Unidos y México,
sí,
desarrolló el mercado en el continente, en
claro,
todo el continente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esto es lo que está generando la administración actual,
uh-huh,
en la economía se podría definir como un proteccionismo hacia Estados Unidos y aislamiento económico de Estados Unidos con el mundo que existía en la década de los 30, fíjate, y que causó graves problemas financieros y económicos a Estados Unidos y que podría complicarse de igual forma hoy. Así okay. es la situación que veo.
No, pues está durísimo. Pues no nos toca más que observar y cuidar mucho el dinero que tenemos en el bolsillo, querido maestro.
Definitivamente, y planear, claro que
planear,
sí.
Planear mucho.
Se pues, vienen tiempos difíciles, te vuelvo a repetir,
uh-huh,
va a llegar el momento en que nos cobren la salsa, ya no te la van a dar gratis, te la van a incluir en la cuenta.
Qué caray. Mi querido maestro, muchas gracias por esta conversación.
Un placer, te agradezco mucho.
Las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar
buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño.
Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver.
Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño.
Informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo el gol de México.
Impresionante de Márquez.
Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 5 de la mañana con 45 minutos. Que no se te haga tarde. Vamos a escuchar a Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vamos a arrancar con los deportes en esta mañana de miércoles. Ya media semana. Se nos está yendo rapidísimo el mes y el año, básicamente. Hablemos de dineros deportivos. Fíjate que hay hacía tiempo que no hablamos de ello. Ahorita que nos da un poco de respiro. Lo que es el aspecto deportivo como tal, hasta el viernes se reanuda la Liga MX, también los grandes campeonatos de diferentes deportes son más recargados hacia el fin de semana, entonces creo que hoy es un muy buen día para poder retomar algo de dineros deportivos. Hablemos de las playeras y las marcas que estarán vistiendo a los equipos de la Liga MX. Recordemos que desde por ahí del 90 y cachito, 94, principios de los 90 todavía no. Yo creo que como por el 94 ya el mundo del merchandising en cuanto a playeras deportivas o de fútbol se refiere, o bueno, de diferentes deportes, pero hablemos del fútbol específicamente, pues tuvo un boom a nivel mundial. Y pues ya era más fácil encontrar a los aficionados que fueran con sus playeras. Antes pues solamente podía haber algunas réplicas, o era muy difícil poder acceder a tener uniformes de los equipos. Ya a partir de mediados de los 90, un poquito antes de mediados de los 90, pues ya realmente ahorita, al día de hoy, pues es una moda el tener los uniformes, y también es una moda que cada 6 meses, en el caso del fútbol mexicano, cada año en el caso del fútbol europeo, por poner un ejemplo, pues cambian sus indumentarias. Para esta temporada, que es la de apertura, torneo 2025, la marca Charlie, que es de Guadalajara, Jalisco, acá en México, estará vistiendo a 4 equipos, o bueno, ya está vistiendo a 4 equipos, el caso del Atlas, el León, Santos y también Tijuana, el caso de Pirma, ellos tienen también 4 equipos, Cruz Azul, Puebla, Necaxa y Mazatlán, en tanto que Puma, que también es una de las marcas importantes a nivel mundial, tendrá 2 equipos, Rayados y Chivas son 2 equipos importantes, el caso de Adidas también tiene 2 equipos muy importantes, el caso de América y de Tigres, y luego con un solo equipo hay diferentes marcas, el caso de Joma, que tiene a Juárez, Keuka Española tiene a Gallos Blancos, New Balance tiene al Toluca, al campeón del fútbol mexicano y también campeón de campeones, Nike, fíjense, nada más tiene 1 equipo de participación, son los Pumas, digo, es un buen equipo, tiene una buena venta, pero solamente tienen a 1, el caso de Skechers, que pues no se caracteriza por estar en el mundo del deporte como tal, y mucho menos siendo la proveedora de equipamiento de algún equipo, y bueno, pues está debutando en la Liga MX con el conjunto del Pachuca, y Sporelli, que tiene al conjunto del San Luis, así es como se reparte el mercado en el fútbol mexicano. Y específicamente hablemos del América, porque América, a partir de esta temporada y luego de 25 años de haber trabajado con la marca Nike, ahora está con Adidas, y pues evidentemente los precios son exorbitantes por la playera del América, la de esta temporada. Si no han tenido la oportunidad de verla, pues chequenla y googleenla o vean algún partido. Es una playera que se remonta, es como un híbrido, o quisieron asemejarse a la playera de mediados de los 90, por ahí del 94, cuando estaba este equipo del América, que eran las Super Águilas, en donde estaban los cameruneses, estaba François Mwambili, que estaba Kalusha Gualia, Cuauhtémoc Blanco iniciaba su carrera, Joaquín del Olmo, Raúl Rodrigo Lara, Adrián Chávez, realmente era un gran equipo el que tenía el conjunto de las Águilas del América. Luis García también estuvo con esa playera y en ese momento. Así es que ahora, pues si quieres tener la playera del América, la de equipación, la que es muy similar a la que utilizan los jugadores, pues tendrías que desembolsar entre $150 y $160 para poder tener esa playera. Existe la versión menor, que es la de aficionado, en donde por $100 o por $110 también podrías hacerte de ella. Así es que son ahí unos cuantos dólares la diferencia. Pero bueno, hay muchísimos aficionados, y de hecho lo acabamos de ver apenas el domingo pasado, muchísimos aficionados ya con la nueva playera de la América. Supongo que algunas de ellas piratonas, o sea, réplicas, fakes, ahí en el estadio del Galaxy de Los Ángeles, en donde se jugó este partido del campeón de campeones. Y bueno, pues ahí está la situación con las indumentarias, que para muchos es una moda. Hay mucha gente que utiliza playeras para andar en la calle, y también es ese tipo de productos de colección que valen muchísimo la pena tener. Bueno, yo colecciono, pero no de fútbol, de hecho nunca he tenido la playera del América. Colecciono más de otros deportes, no sé, de NFL, de básquetbol y también de béisbol, pero a mí me gusta más el área de las playeras utilizadas o que estaban preparadas para los jugadores. Es un mercado un poquito más restringido, un poquito más selecto, sí es un poquito más caro, pero pues realmente a los que nos encantan todo este tipo de cosas, es una maravilla. Las telas, los bordados, los números, los colores, el cómo te quedan los diferentes jerseys, la verdad que es una maravilla, es un mundo aparte. Pues bueno, ahí está la situación. Esos son los equipos que visten, las marcas que visten a los equipos de la Liga MX para esta temporada. Y pues ya mañana les tendré alguna sorpresa de información. La Fórmula 1, será bueno tocar a lo mejor ese tema, o también podemos hablar del tenis. Hay muchas cosas de las que podemos abordar el día de mañana. Reciban un caluroso abrazo y nos escuchamos mañana.
Seguro que sí, querido Omar. Muchas gracias, que estés muy bien. A ti te mando un saludo también. A mi esposa, una felicitación de cumpleaños. Que la pases muy bien, muñeca. Hoy nos vamos a divertir. Hasta mañana, ya son las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.